Bueno, muy buenos días a todos los honorables representantes de la Comisión Tercera. Creo que esta sí parece ser mi comisión, porque esa es la comisión que más visito yo aquí en el Congreso. Y hemos tenido la oportunidad en otros momentos de compartir algunas reflexiones en diferentes temas. En el día de hoy hemos recibido la invitación para hacer una presentación de las partidas del Presupuesto General de Nación que radicamos en días pasados con la Presidencia de la Cámara. Vamos a tratar de hacer una síntesis tanto de los diferentes temas que tienen que ver con los ingresos y los gastos en el presupuesto, en el marco de un contexto macroeconómico y fiscal que definió la estructuración de este presupuesto del año 2026. Y nuestra presentación va a detallar en varios de los temas que han sido solicitados por la comisión. El contenido de la presentación que voy a realizar tiene en primer lugar la presentación del contexto macro y fiscal del país, el presupuesto general del 2026 como un pacto fiscal para el desarrollo nacional, así lo hemos denominado, un gran pacto fiscal de todo el país, criterios generales de programación del presupuesto en el 2026, un resumen del presupuesto del 2026, ingresos, gastos y trazadores de la presentación del presupuesto. Yo quiero iniciar esta presentación teniendo como criterio la explicación de ese contexto macroeconómico que estamos enfrentando, fundamentalmente porque para poder entender las decisiones fiscales que se han tomado, es necesario entender también en qué contexto hemos tenido que estructurar esta propuesta de presupuesto. La política fiscal, lo decimos aquí en estos mensajes iniciales, la política fiscal actual se encuentra en un contexto sin precedentes, no es una coyuntura que podamos decir característica y normal en el manejo y el desarrollo fiscal del país. Tenemos una situación claramente excepcional y eso está caracterizado fundamentalmente por rigideces estructurales del gasto o inflexibilidades del gasto y deudas heredadas, como el caso del FEPEC, como uno de los incidentes de mayor importancia en la estructuración del presupuesto. Dentro de las inflexibilidades del gasto se destacan los gastos en intereses de la deuda, que son obligaciones constitucionales y legales que tiene el gobierno, los salarios de la fuerza pública y el sistema judicial, el sistema general de participaciones, las rentas con destinación específica, salud, pensiones. Estos son algunos de los componentes que tienen rigidez en la estructura del gasto público y que son exigibles en la estructuración de cualquier presupuesto nacional. Tenemos también una coyuntura especial con la caída inédita del recaudo tributario de la DIAN en el 2024, que nos llevó a realizar un ajuste en la ejecución del presupuesto del año 2025 por 18.4 billones de pesos, que aceleró la crítica situación fiscal. Esto fue planteado en el marco fiscal de mediano plazo y allí lo que procuramos fue hablar con mucha claridad sobre las dificultades en la programación de los ingresos tributarios y los ajustes que requería la estructuración y el ajuste del presupuesto del 2025. En este escenario, cada decisión de política fiscal ha estado orientado por la necesidad de responder con responsabilidad a una coyuntura existente, buscando preservar la sostenibilidad macroeconómica y proteger el gasto social prioritario. Hay que tener en cuenta que en la coyuntura de este año y el próximo año nos sigue rigiendo un plan de desarrollo con el cual el gobierno tiene compromisos y tiene responsabilidades que debe atender en la ejecución de sus proyectos prioritarios y en ese sentido el presupuesto del 2026 está apuntando también a cumplir con estas exigencias y compromisos del plan de desarrollo. Las restricciones fiscales que hoy enfrenta el país no son producto exclusivo de decisiones recientes, sino reflejo de una trayectoria prolongada de presiones crecientes sobre el gasto y el endeudamiento acumulado en años previos, lo que limita el margen de maniobra actual. Este presupuesto no es el resultado exclusivo de una coyuntura que estamos viviendo este año, sino que carga con procesos y esfuerzos que ha tenido que hacer el presupuesto nacional en los últimos años. Para tener un referente sobre el comportamiento del gasto primario y los ingresos tributarios, es común que nos manifiesten la inquietud acerca de un exceso de gasto por parte del gobierno y también nos manifiestan que hay, digamos, unas caídas estructurales en los ingresos tributarios. Y aquí tengo que aclarar que no son exactas ninguna de las dos expresiones. Aquí en este cuadro que estoy mostrando, tenemos que a precios constantes del año 2025, el gasto primario estaba llegando a 373.9 billones y ese gasto a precios constantes es comparable con el gasto que teníamos en el año 2020. Se sube levemente con respecto al gasto primario del 2020 y esto nos indica que el nivel de gasto primario no ha subido sustancialmente, ya que en una ruta de cerca de 6 años estamos teniendo un incremento de cerca del 1.2% a precios constantes del gasto primario. Cabe anotar que estos análisis es conveniente hacerlos a precios constantes porque es lo que nos da una mayor claridad del comportamiento y las tendencias de estos rubros. De igual manera, encontramos que los ingresos tributarios, si bien tuvieron un crecimiento importante en el 2023, que de alguna forma distorsionó la tendencia general que tenía la dinámica del ingreso tributario, desde el año 2024, 25 y 26, viene creciendo sostenidamente, pero obviamente tratando de recuperar el ejercicio que se vivió en el 2023, que tuvo unas excepcionalidades muy particulares que las hemos comentado aquí en esta comisión en otras oportunidades. Para el año 2026, tenemos que los ingresos tributarios van a incrementarse en 9.4%, mientras que el gasto primario solamente va a incrementarse en el 5.9% en precios constantes del 2025. Esto indica el esfuerzo de control que viene haciendo el presupuesto nacional y las exigencias también para recuperar los niveles de ingreso que requieren las exigencias del presupuesto público. Hago referencia a 3 hechos que tienen un significado especial en la estructuración de el presupuesto nacional y de las dificultades fiscales que se están viviendo hoy en día en el país y en el gobierno. Y hago referencia a tres aspectos. Uno primero de ellos es algo que hemos repetido en varias oportunidades, que es el gasto fiscal que implicó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Ese gasto fiscal, que en periodos anteriores no se registraba o no afectaba al déficit porque era manejado como un pasivo, tuvo una incidencia en los últimos años de 21.4 billones en el 2022, 28.9 billones en el 2023, 21.3 billones en el 2024 y 8 billones en el 2025. Ese proceso de ajuste se ha logrado, entre otras cosas, con la decisión de suspender el estancamiento en los precios de la gasolina que venía acumulándose desde el periodo de la pandemia, que generó y acumuló este gasto fiscal tan representativo, producto de las diferencias entre los precios internacionales y los precios internos de la gasolina. Y recientemente estamos haciendo un nuevo ajuste sobre la CPM, ya está en marcha un decreto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, en el cual suspendemos ese precio diferencial que tiene el ACPM para cerca del 30% de los vehículos que utilizan el ACPM, que tiene que ver fundamentalmente con los vehículos que no son de carga y que en general son vehículos, digamos, de uso suntuario en la mayoría de los casos. Esas dos medidas que se tomaron han reducido el déficit generado por el FEPEC, que ya llega a 8 billones en el 2025 y esperamos que tenga una mayor reducción en el año 2026, acercándonos a cerca de 4.5 billones. Pero el acumulado que tuvo que enfrentar el presupuesto público y la estructura fiscal del país en estos años equivale a 79.6 billones de pesos. Esos fueron los recursos que tuvo que gastar el gobierno para responder con las exigencias del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Como podrán imaginarse, un esfuerzo de casi 80 billones de pesos necesariamente iba a impactar de manera sustancial en la estructura del déficit fiscal y en las prioridades de gasto que tenía el gobierno, enfrentando una exigencia de proyectos del plan de desarrollo que debían ponerse en marcha. De otro lado, tenemos otro rubro representativo que tiene que ver con el gasto fiscal de los subsidios de energía y gas. Esos subsidios están establecidos por ley, pero han venido acumulando una carga recurrente sustancial sobre el presupuesto público. En el 2022 llegamos a tener un gasto de 3.8 billones de pesos, el cual subió en el 23 a 6.1 billones, en el 24 a 4 billones, en el 25 a 4.4 billones y el ajuste que tenemos que hacer en el 2026 supera cerca de 7 billones de pesos. Esto nos lleva a un acumulado de 18.2 billones de pesos, equivalentes a un punto del PIB como esfuerzo de gasto fiscal asociado con los subsidios de energía y gas. En esta materia, esta es una exigencia de ley que tiene que cumplir el gobierno, que tiene de por medio a todas las empresas generadoras de energía y que procuramos ajustar ese proceso a través de proyectos como el que tiene en marcha el gobierno, como el programa Colombia Solar, que busca reemplazar de manera progresiva el subsidio a la energía a través de la instalación en los estratos 1, 2 y 3 de opciones de energía fotovoltaica. Es una estrategia que tiene en marcha el gobierno y que va a procurar reducir el impacto sobre el gasto fiscal del subsidio de energía. Adicionalmente, hacemos referencia a otro hecho muy significativo que tuvo que ver con la línea de crédito flexible. En estos últimos días ha estado nuevamente pendiente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que fue quien nos otorgó ese crédito por cerca de 5.400 millones de dólares para atender la coyuntura de la pandemia. Ese crédito, conocido como la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, fue un crédito que se otorgó a plazos muy cortos con un periodo de gracia de cerca de 2 años y una amortización que tuvimos que hacerla en el año 2024 y 2025. En el 2024 tuvimos una exigencia de amortización de 11.4 billones de pesos y en el 2025 11.5 billones de pesos. Para dar un referente de proporcionalidades, lo que sucedió desde el punto de vista de la ejecución de la caja del gobierno es que tuvimos que en estos 2 años pagar todos los costos asociados a la pandemia y a la crisis que vivió el mundo y que particularmente Colombia la financió a través de ese crédito conocido como la línea de crédito flexible, línea que esperamos no tener que utilizar, no nos interesa utilizar, no está programado utilizarla y creemos que tenemos otras alternativas y fuentes de financiación distintas a esta que está ofrecida por el Fondo Monetario Internacional. La sumatoria de estas tres variables, solamente para tener un sentido de proporcionalidad, equivalen a cerca de 120 billones de pesos, que es más o menos la magnitud del déficit fiscal que está enfrentando hoy en día el presupuesto nacional. Es decir, que entender por qué existe un déficit fiscal, por qué existe un desequilibrio tan importante en la estructura fiscal del país, tiene una estrecha relación con estas tres variables que estoy mencionando que han afectado de manera sustancial la estructura fiscal del país. En esas condiciones, lo que hemos planteado es que el país no solamente necesita estructurar un presupuesto para el próximo año, no solamente estamos pensando en cómo aseguramos una estructura presupuestal para el año entrante, sino en cómo aseguramos una estabilidad fiscal a mediano plazo en las finanzas públicas. Y por esa razón hemos considerado que la estrategia que hay que poner en marcha es una estrategia sostenible, y la estrategia sostenible necesariamente pasa por garantizar ingresos que no sean asociados únicamente con el tema de la deuda pública, sino ingresos que sean asociados con una permanente corrección de los ingresos tributarios en lo que es conocido como la propuesta de ley de financiamiento o reforma tributaria. La mejor forma de enfrentar una crisis fiscal o una dificultad fiscal como la que estamos viviendo es financiar adecuadamente los ingresos públicos a través de ingresos recurrentes, ingresos permanentes, y eso solamente es posible a través de medidas tributarias. Eso está pensado no solamente para que aseguremos el presupuesto del próximo año, sino para asegurar una estabilidad a mediano plazo de la estructura fiscal del país. Tal vez lo irresponsable sería buscar alternativas que no garantizaran ingresos recurrentes, eso sería lo irresponsable, y lo responsable en la estructuración del presupuesto público es asegurar ingresos recurrentes que estabilicen a mediano plazo la estructura fiscal del país. Por eso hemos llamado a este presupuesto y a las medidas que creemos que hay que tomar la necesidad de un gran pacto fiscal por el desarrollo nacional. Tenemos en la perspectiva de ese gran pacto nacional que el presupuesto general de la Nación para el año 2026 cuenta con ingresos y rentas de capital por 530 billones de pesos y el total del presupuesto es de 557 billones de pesos, lo cual requiere de un proyecto de ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos. Y reitero, este proyecto de ley de financiamiento no es para cubrir exclusivamente un presupuesto para un año, sino para asegurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, teniendo en cuenta todas las características de la estructura fiscal del país. Pretendemos materializar el mandato popular expresado en el programa de gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que nos demanda una responsabilidad y unos compromisos a través de la ley que significa el Plan Nacional de Desarrollo. Transitar hacia una matriz energética más verde y diversificada, garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético. Por eso hice mención a las exigencias en temas de subsidio de energía, pero también a la transición que hay que garantizar en el manejo de la política energética. Fortalecer la soberanía y la seguridad ciudadana y avanzar en la búsqueda de la paz total. Creemos que hay que asegurar un manejo adecuado de los recursos para la fuerza pública que aseguren que el proyecto de negociaciones y de acuerdos que conduzcan a la paz total en el país tengan asegurados los suficientes recursos de estabilidad dentro de la fuerza pública. Avanzar en la cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado en todo el territorio nacional con altos estándares de calidad. Al respecto, cabe anotar que ha sido una preocupación central del presidente Petro y del gobierno asegurar que en materia de agua el país avance en un horizonte de solución estructural al problema del agua en Colombia. Así como hemos avanzado en estrategias en materias como el tema vial, como el tema ferroviario, como el tema de consolidación del área de educación y de salud, creemos que en materia de agua potable hay que asegurar una estrategia de solución estructural y definitiva al tema de la ausencia de agua potable en el país. Elevar la cobertura y la calidad de la educación en todos, desde la primera infancia hasta el nivel tecnológico y superior, y acelerar el tránsito hacia sistemas de movilidad férreos y con mayor eficiencia energética basados en energías limpias. Los parámetros macroeconómicos con los cuales se diseñó el presupuesto tienen como perspectiva como supuestos, una inflación, creo que toca avanzar ahí en la inflación proyectada para el año 25 es del 4.5% y aquí cabe destacar los logros en materia macroeconómica que ha tenido el ejercicio y el manejo económico del país, estabilizando una tendencia decreciente de la tasa de inflación proyectada para el 2025 en 4.5%, para el 2026 en 3.2%, asegurando las tendencias acordadas con el Banco de la República en la perspectiva de mediano plazo de la tasa de inflación, llegando al 3% en el 2027. Ha sido uno de los indicadores importantes de estabilidad macroeconómica que ha mostrado el gobierno, al lado de temas como el desempleo, que también han venido teniendo una reducción recurrente. La devaluación promedio está estimada en el 4.7% en el 2025 y un 3.4% en el 2026, con una tasa de cambio promedio de 4.200 a 4.400 en el 2026. Al respecto, cabe anotar que estas fluctuaciones en la tasa de cambio van a estar mediadas por la convulsión en el mercado internacional y en las políticas exteriores, sobre todo de los Estados Unidos, que van a tener unas implicaciones sobre los comportamientos de la tasa de cambio y del comercio internacional. El crecimiento del Producto Interno Bruto para este año está previsto en 2.7%. Es un crecimiento sostenido de los últimos 3 años que está llegando a un nivel conveniente, razonable, pero para el gobierno no es suficiente. Hay que garantizar un mayor crecimiento económico, porque solamente con un mayor crecimiento podemos garantizar la estabilidad fiscal también del país. Solamente en una senda de mayor crecimiento, los ingresos tributarios, por ejemplo, van a tener una mejora sustancial. Y por eso creemos que hay que trabajar en la perspectiva de un crecimiento del 3% para el 2026 y crecimientos superiores en los siguientes años. Colombia saldrá de los niveles de desigualdad y de inequidad solamente en la medida en que haya un sostenido crecimiento de la economía. PIB nominal pasará de 1.815 millones billones de pesos a 1.929 en el 2026, con un crecimiento del PIB nominal del 6.4 y 6.3 respectivamente. Las importaciones crecerán de 63.544 mil a 65 billones. Balance en cuenta corriente, esperamos que se estabilice en el 2.3 en el 2025 y en el menos 2.5 en el 2026, el cual se ajusta con la inversión de capital externo que nos equilibra la balanza de pagos en el país. Criterios para la programación de gastos de funcionamiento. En esto hemos tenido muchos comentarios en relación con los gastos de funcionamiento, y aquí hemos querido hacer una desagregación detallada del comportamiento de estos gastos para entender la estructuración del presupuesto. La estimación de la nómina para el año entrante se hizo con base en la certificada el 28 de febrero del 2025, con un incremento de gastos de personal teniendo como base la inflación esperada del año anterior, 4.52, más el 1.9% derivado del acuerdo sindical. Es conveniente recordar que ya el gobierno hizo un acuerdo con todo el movimiento sindical asociado al sector público y se acordó un incremento del 1.9% por encima de la inflación. Hay que recordar que ha sido una propósito del gobierno garantizar incrementos en el salario real por encima de la tasa de inflación, principalmente en el salario mínimo legal vigente. Ha habido un crecimiento sostenido del salario real y esto ha tenido impactos significativos en los indicadores de pobreza en el país, sobre todo por la capacidad en grandes ciudades de retroalimentar esa demanda agregada adicional sobre el conjunto de las poblaciones más desprotegidas. Obviamente, esto era necesario tenerlo como referente también para la administración pública y por eso se estableció un incremento del 1.9% por encima de la tasa de inflación. En materia de adquisición de bienes y servicios, se proyectan constantes en términos nominales frente a 2025. La proyección no contempla gastos extraordinarios ejecutados en el 2025. Las transferencias, que ustedes saben que es uno de los componentes de mayor inflexibilidad en el gasto, implican reducir en al menos 5% las transferencias corrientes diferentes a las de rango constitucional, es decir, hay transferencias con las cuales no puede el presupuesto ni el gobierno discutir porque son de rango constitucional, como es el caso del Sistema General de Participaciones, las pensiones, salud, universidades y fallos judiciales. El esfuerzo lo tuvimos que hacer sobre las transferencias corrientes. De acuerdo con el artículo 39, depende de cómo se estructure, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver la estructuración de pensiones. Se aprecian sentencias ejecutoriadas a partir del 1 de agosto del 2019. Veamos los ingresos y ya entramos en el tema de la distribución del gasto pensional. En materia de ingresos, tenemos que los ingresos del presupuesto nacional llegan en el 2026 a 501 billones de pesos, con una variación para el 26 con respecto a el recaudo efectivo del 8.8%, ese es el incremento en los ingresos del presupuesto nacional. Aquí tenemos dos variables en el 2025 que hay que aclararlas. Una es en relación con el aforo presentado en el presupuesto del el año pasado y el recaudo real, entendiendo que realizamos un ajuste, como es bien conocido por ustedes, en los ingresos corrientes que pasaron de 305 billones a 282 en la medida en que consideramos que había habido una sobreestimación de esos ingresos. En recursos de capital llegamos a 176 billones de pesos y en materia de impuestos del catatumbo tenemos previsto un recaudo por 2.700.000 producto de la emergencia económica declarada recientemente y una ley de financiamiento por 12 billones que no pasó en el ejercicio anterior y una me pareció escucharte que esta sí va a pasar, una ley de financiamiento, la de los 12 es la que no pasó, la que sí va a pasar que es por 26 billones 200 mil millones de pesos. Yo creo que entendimos bien, ¿cierto? Bueno, no, la que no era la de 12, que es allá. Esta sí la vamos a trabajar. A ver. Ya, porque es el ajuste que realizamos en 18 billones. Ahí está en el cuadro. Sí. 82 fueron los ingresos corrientes, ¿sí? 155. Fondos especiales. Bueno, muy bien. Sí.
¿Cuáles de estas partidas lo componen?
Ya lo vamos a ver un poco más desagregado en el siguiente, en los siguientes cuadros.
No, pues son estas cinco.
Sí.
No, porque estas cinco te dan es el de abajo.
No.
Te dan este.
Sí, estas siete te dan este. Las sí. Cinco de arriba te dan este.
Estas cinco, seguro.
Sí, los 20.
160 menos 30 mil que te da estas dos.
Pues menos los 18.
Ahí está prácticamente.
No, lo que no estás descontando son los 12 billones. Es que en la primera columna estaban los 12 billones que no los colocamos en la segunda columna. Es decir, el presupuesto era de 500, de 483 y se redujo a 460. Ese es el presupuesto con los 12 billones. Bueno, ahí creo que sí es factible que haya un error, creo que son 511 billones lo que debió aparecer ahí. Sí. Creo que ahí, Marta. Lo que pasa es que, sí, solamente hay que excluir los 12 billones. Sí, creo que tienes razón.
Uh-huh. No, porque es que aquí tiene, es que hay una diferencia.
Ah, no, ya. Lo que pasa es que también, no solamente descuenta los 12 billones. Perdón, Martica, estás bien. Lo que pasa es que también estamos ajustando vía ingresos corrientes. Por eso no solamente se descuentan los 12, sino los 18 de los ingresos corrientes. Por eso da 490. Mire, casi me hace regañar aquí a la directora de presupuesto. Y resulta que ella estaba perfectamente bien en sus cálculos. ¿Sí me entiendes?
Si suman los 5 primeros, que son ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales y contribuciones parafiscales del 2025, te da los 460.
Tienes que descontar los 18 del ajuste de ingresos corrientes.
Exacto, eso es para llegar a los 490.
Sí. Es decir, ajustas con los 12 y ajustas con los 18. Bueno, está bien el cálculo, doctora Marta, excuse el comentario. Bueno, y tenemos una propuesta de ingresos para el 2026 por 556 billones con la inclusión de una ley de financiamiento con el apoyo de la representante Miranda de 26 billones 200 mil millones. Yo sé que vamos a tener una muy buena disposición. En materia de gastos, entonces tenemos que para el 2026 pasamos de 329 billones a 365 billones con un incremento del 11.1%. Ya vamos a ver cómo se desagrega ese gasto de funcionamiento. Un servicio de la deuda que se reduce en 9%, producto de un esfuerzo de administración de la deuda pública y un crecimiento del 5.7% en materia de inversión. Bueno, el presupuesto de rentas y recursos de capital. ¿Lo dejamos que aclare el tema o seguimos?
Sigamos.
Bueno, en materia de ingresos corrientes, tenemos proyectado unos ingresos por 303.1 billones de pesos. En recursos de capital, de esos ingresos corrientes, un poco los rubros más significativos, tenemos ingresos por renta por 147.5 billones, de IVA 114 billones, impuesto a los movimientos financieros 16.6 billones, el resto de los ingresos tributarios 22.8 billones y no tributarios 1.4 billones. Porque tiene recursos de capital que no he mencionado, que tienen que ver con la deuda. Todos los presupuestos se financian en una parte con deuda pública, ¿no? Ya lo vas a mirar, ¿no? Entonces, las tasas están bajando. Ya nos están colocando costos sobre la deuda pública a tasas preferenciales inferiores a las que habíamos venido manejando. El servicio de la deuda baja realmente de cerca de 10 billones de pesos, pero ya vamos a llegar para allá. Recursos de capital están por 176.2 billones, de los cuales 57.7 billones corresponden a crédito externo, 85.3 billones a crédito interno, 57 externo, 85 interno, 20.4 billones a excedentes y rendimientos financieros por 20.4 billones de pesos para un total de 176.2 billones de pesos por recursos de capital. No, 176.2. Los del 2025, ¿estás hablando?
Sí.
No. A ver.
176 para los
26. Sí, correcto. Son 176.2 recursos de capital 2026. Crédito interno 85.3. Excedentes y dividendos y utilidades 20.4. Crédito externo 57.7. Otros y reintegros 10.2. Y tenemos rendimientos financieros por 1.7 y recuperación de cartera de préstamos 0.9.
Sí, mejor. Mejor ahorita te damos la palabra. Sí.
Bueno, tenemos fondos especiales de la Nación. En total por 17.5 billones de pesos y contribuciones parafiscales de establecimientos públicos por 29.6, que tienen que ver con el ICBF, FUTIG, Aerocivil, SENA, son ingresos propios de algunas de las entidades del sector público. Esta es la estructura de los ingresos. Vamos a los gastos. Yo sé que los parlamentarios tienen un interés especial sobre el tema de los gastos y vamos a ver cómo está estructurado el comportamiento de los gastos. Tenemos en materia de funcionamiento un gasto por 275.6 billones de pesos y en servicio de la deuda 102.4 billones y en inversión 88.9 billones. El resto de los gastos de funcionamiento equivalen a 90.2 billones de pesos. Esta es la estructura general de descomposición del gasto público en materia de funcionamiento. Vale la pena aclarar que del funcionamiento 275.6, es decir, el 75% del presupuesto corresponde a transferencias. Gastos de personal son 66.8 billones, que equivalen al 18%, y adquisiciones de bienes y servicios 18.9%. Ahora vamos a ver desagregadas cada una de estas variables. En materia de deuda, llegamos a un servicio de la deuda total de 102.4 billones, de los cuales intereses son 70.8, principal 27.6, fondo de contingencia y comisiones y otros gastos por una cifra de cerca de 4 billones de pesos. Y en materia de inversión, hay una distribución de la inversión que la voy a presentar en una gráfica posterior, pero en total tenemos 88.9%. Comparativo 2025 versus 2026 nos muestra que en materia de funcionamiento pasamos de 329 a 365.8 billones, pasando del 62.6% del presupuesto de gastos al 65.7% del presupuesto total de gastos. Reducimos servicio de la deuda. Como proporción sí hay una disminución, pero pasamos de 84 a 88 billones de pesos. Disminuimos un poco menos de un punto porcentual en materia de inversión. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo opera el funcionamiento. Servicio de la deuda pasa de 112 a 102 billones de pesos. Veamos el funcionamiento. A ver, ese siguiente cuadro ya es un poquitico más denso en cifras, pero ¿cómo se estructura el gasto de funcionamiento? En materia de gastos de personal, pasamos de 61.8 billones, total funcionamiento pasa de 329 a 365, con un crecimiento del 11.1%. Gastos de personal pasa de 61.8 a 66.7%. Pero dentro de los gastos de personal, la rama ejecutiva pasa de 13.4 billones a 14.7 billones, con una variación del 9.1%. Y tengan en cuenta que ahí tenemos bastantes inflexibilidades en los gastos. Ya lo vamos a ver más detalladamente en la rama ejecutiva. La rama fiscal y organismos autónomos pasa de 19.2 a 20.2 con un crecimiento del 5%. Y el sector defensa pasa de 29.1 billones a 31.8 billones con un incremento del 9.2%. Hay que tener en cuenta, lo tenemos en otro cuadrito más adelante. Ya te lo voy a mostrar. Sí, no todo es la fiscalía. Una ahorita está en un cuadro posterior. En adquisición de bienes y servicios, la rama ejecutiva pasa de, en total, de 17.5 a 18.8. La rama ejecutiva pasa de 5.9 a 6.4, con un incremento del 7.9. La rama fiscalía y organismos autónomos pasa de 3.3 a 3.8 con un crecimiento del 14.3% y defensa pasa de 8.2 a 8.6 con un incremento del 4.8%. Eso en materia de gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios. Ahora veamos cómo se comportan las transferencias para entender que eso es parte también de todo el gasto de funcionamiento. En transferencias, el sistema general de participaciones se incrementa en 7.8%, llegando a 88.3 billones de pesos. Tengamos en cuenta que el sistema general de participaciones se incrementa con los promedios de los últimos 4 años y, por lo tanto, es un gasto totalmente inflexible. Pensiones también es un gasto inflexible, pasa de 77 a 87 billones de pesos con un incremento del 12.9%. Salud pasa de 38 a 51 billones de pesos con un incremento del 32% y es que las universidades pasan de 9 a 12 billones con un incremento del 30% y hay gastos como el FOMAC, Salud y Cesantías que pasan de 3.8 a 4.7 con un incremento del 22%. Tengamos presente que de esas transferencias corrientes que equivalen a 244 billones de pesos en el 2025 y a 274 en el 2026, hay prácticamente una inflexibilidad total en el presupuesto para tocar estos rubros. Transferencias de capital tienen una variación, una reducción de 1.274 a 778. El servicio de la deuda pasa de 112 billones a 102 billones. Ahí tenemos un ahorro de cerca de 10 billones. Y en inversión pasamos de 83.9 a 88.7, con un incremento de 4.8 billones del 5.7%. Veamos los gastos de personal desagregados, que esto es un tema que interesa especialmente. En gastos de personal, que teníamos un dato global de 66.7 billones en el 2026, nos encontramos por ramas. Veamos la rama ejecutiva en materia de gastos de personal. El rubro más significativo de la rama ejecutiva es defensa y policía, que pasa de 29.1 a 31.8 billones de pesos, una variación de 2.6 billones y una variación relativa de 9.2%. Y estas son exigencias que hay que atender porque están dentro de los compromisos del gobierno con toda la estructura de defensa y policía. Hacienda tiene un incremento de 3.9 a 4.1, equivalente al 6.2%. Tal vez lo más representativo aquí es la incidencia de la DIAN. Justicia y el derecho pasa de 2.1 a 2.4, con un incremento del 14.9, y tal vez el mayor incremento se encuentra en el IMPEC. Transporte tiene un incremento también significativo, aunque en valores reales no es tan representativo, de 945 a 1.068, un incremento de 123 billones, fundamentalmente de la aeronáutica civil. Y digamos otras variaciones en cuantías no significativas, pero en proporción importantes, en lo que tiene que ver con empleo público, que fundamentalmente es la SAP. Porque aquí no se registran las autorizaciones que, ya lo vas a ver ahorita en inversión, porque ahí es donde se carga los incrementos para el gasto electoral, que está, ahorita lo vas a ver, tiene un incremento de cerca de 4 billones de pesos, ¿no? Pero estos son los gastos de funcionamiento. Y se ajustan recurrentemente por parte de la registraduría en trámites que hace directamente con el Ministerio de Hacienda durante todo el año. Como ustedes observan, los gastos de personal, que es una de las grandes preocupaciones acerca del gasto público y el gasto del gobierno, tenemos inflexibilidades supremamente grandes, y el principal esfuerzo en materia de gastos de personal está asociado, cerca del 50% está asociado a defensa y policía. Ahí se invierte el rubro, el más significativo de los gastos de personal. Igualdad y equidad. Espérame por partes, Igualdad y equidad, espera, es que no lo localizo todavía acá. Está de cuarto. Hay un incremento del 9.9. Tiene que ver con la operación, sobre todo del DPS y el ICBF. El ICBF el mayor componente es ICBF. Es que ICBF representa cerca de 7 billones de pesos que se cargan en este componente dentro de ese rubro. DPS y ICBF. ¿Cómo dices? Ah, no, pero es que eso ya lo van a ver, Si quiere, pasamos a la siguiente. No, es que ese es el rubro que se carga por supernumerarios. Pero ahorita van a ver el rubro relacionado con el proceso electoral. es porque hay un ajuste recurrente que se hace. Esto siempre, todos los años ha pasado lo mismo. Se hace un ajuste recurrente por los supernumerarios que ellos van cargando permanentemente a lo largo del año. Pero ya lo vamos a ver en un momento en los rubros de presupuesto, de inversión. Bueno, veámoslo en bienes y servicios, cómo se comporta la estructura del presupuesto. Ya miramos la parte de gastos de personal. Solamente quiero hacer el énfasis en el sentido de que a veces cuando se nos dice que por qué no reducimos la planta de personal, pues no tenemos muchos márgenes para reducir la planta de personal, porque es que cerca del 50% de la exigencia está en defensa y policía, y el resto de rubros, si llegáramos a intentar un ajuste de gran magnitud sobre esta estructura de gastos, casi que nos tocaría paralizar el funcionamiento del Estado. Bienes y servicios, rubros representativos en interior, tenemos un incremento de 2.300, de 2.300.000 a 2.600.000, estamos en esa, sí, que corresponden principalmente a la Unidad Nacional de Protección, rubro que tampoco podemos tocar. Si llegáramos a tocar ese rubro, tendríamos serios problemas con el tema de la seguridad para toda la estructura de protección del gobierno. Y en materia de relaciones exteriores, tenemos un incremento fundamentalmente por el rubro de los pasaportes que se están contratando de acuerdo a las decisiones del gobierno. En la registraduría, aquí ya empiezan a cambiar las cifras. En cuanto a bienes y servicios, la registraduría pasa de 1.200.000 a 1.665.000, que tiene que ver básicamente con las elecciones de 2026. Alguien me dijo que si hubiéramos colocado cero ahí, habíamos colocado una alarma demasiado grande en el país. Efectivamente, está garantizado el proceso electoral del 2026. Menos mal que no me entendieron. Bueno, pero está claro que en materia de gasto por bienes y servicios de la registraduría hay un incremento importante. Ahora, veámoslo por sectores, y aquí sí van a encontrar nuevamente la registraduría. En la registraduría por sectores, que es el siguiente cuadro, tenemos que pasamos de funcionamiento 4.200.000, inversión 341.000, para un total de 4.500.000 en el año 2025. A 2026, 6.600.000 en funcionamiento, 397 en inversión y 6, prácticamente 7 billones de pesos el total del gasto en la registraduría. Ahí está garantizado el proceso electoral. Es decir, hay un compromiso claro del gobierno para asegurar las elecciones el próximo año. Tenemos un incremento real en la registraduría para el año entrante de cerca de 2.5 billones, que son los que aseguran todo el proceso electoral. Bueno, pero hay otros sectores también que… Este año tenía 4.2 y pasamos a 6.6. En total pasamos de 4.5 a 6.7. Bueno, en defensa y policía tenemos que pasamos de un total de 63 billones a 68 billones. En educación pasamos de 81 a 88 billones. Ahí.
Ahí hay un problema porque es que se nos está vendiendo el discurso de que supuestamente se incrementó la inversión en educación. Eso no, se incrementó en funcionamiento. Si nosotros nos vamos a ver educación, el 2025 teníamos 7,9
y ahora la pasamos a 6,7. Una disminución de 1.2 billones en inversión.
Teníamos 6.2. Teníamos 6.2 en inversión, señor, y pasamos a 6.8.
Yo tengo el presupuesto que se decretó y pasamos de 7,9 en el 2025 a 6,7 para el 2026 en educación. También hay una reducción importante en deporte de 400.000 a 242.000 y en agricultura de 4 billones a 3 billones. Estoy hablando solamente de inversión.
Bueno, pero vos no me hagas...
El anterior... Deporte, 400.000.
No me hagas hacer otro regaño a la doctora Marta, que ya me equivoqué una vez, no me hagas equivocar dos veces. No. El presupuesto de inversión en educación estaba en 8.2. En total pasa de 81 a 88 billones. Pero te voy a aclarar algunas cosas. Mira, por ejemplo, agricultura. Hay un esfuerzo que venía sistemáticamente trabajando el gobierno en función de la reforma agraria y la garantía de distribución de tierras, en lo cual se ha invertido un porcentaje importante de recursos. ¿Qué hicimos para este año? Logramos estructurar, tal vez ustedes han escuchado de un decreto reciente que salió sobre las tierras que están en manos de la SAE, y establecimos a través de ese decreto unas transferencias directas mucho más eficientes de la SAE a la Agencia Nacional de Tierra, que nos permitió reducir la proporción de inversión de recursos en compra directa de tierras en la medida en que hay una transferencia mucho más ágil y eficiente de la SAE. Por esa razón, en agricultura, por ejemplo, que es una prioridad del gobierno, que es fundamental en función de la paz del país, hacemos un ajuste, pero está compensado con decisiones como las que te estoy mencionando.
¿Qué le prometieron a los muchachos?
No, eso está...
Ahí está, ahí
tengas, no, tengas en cuenta que estructuralmente sí sube educación, porque por funcionamiento, ahí tiene que ver mucho con cuáles gastos están yendo vía funcionamiento y cuáles se van vía inversión. Pero sumado los dos rubros, fíjate que hay un incremento de cerca de 11.4% en materia de educación, 11.0%.
De este gobierno.
Sí.
Venga, compañeros, vamos a organizarnos. Dejemos que el ministro avance, porfa. Y sí, sin duda vas complementando, pero no pongamos a darnos las discusiones entre nosotros mismos. Sí, todo vas haciendo sugerencias, el ministro va contestando. Sí, sin duda, pero no entre nosotros, porque si Tamara entonces controvierte con Catherine y Oscar Darío controvierte con otro y así, entonces pues no lo hacemos productivo. Si bueno, algún compañero le hace una sugerencia al ministro, pues chévere, lo va respondiendo y lo vamos debatiendo hasta este momento de esa forma. Entonces, organicémoslo así, porfa. No, para todos. Para todos y si no, ahorita se desordena. Entonces, yo creo que lo vamos llevando bien. Bueno.
Para hacer referencia a algunas de las variaciones sectoriales, entonces, comentaba que defensa y policía pasa de 63.6 billones en total a 68.6, educación pasa de 81 a 88 billones de pesos, hacienda pasa de 27 a 31, y ahí juega un papel muy importante en Hacienda el Sistema General de Participaciones, que está incluido ahí. Inclusión Social y Reconciliación pasa de 10.3 a 14.7 billones. Aquí hay un esfuerzo fundamental con la política de atención a los adultos mayores y la renta ciudadana. Minas y Energía pasa de 11.2 a 13.4, tiene una incidencia muy fuerte el tema de los subsidios de energía y en materia de inversión incorporamos esa transición con el programa Colombia Solar. Salud y Protección Social pasa de 67 a 78 billones de pesos. Trabajo, que tiene que ver fundamentalmente con las pensiones, y el FEPED y el SENA de 53 a 59 billones de pesos. Transporte de 15 a 17 billones de pesos son las variaciones, digamos, más de los rubros más significativos. Efectivamente, vivienda en la medida en que hay una transición del modelo de subsidios que se está concentrando en los subsidios de mejoramiento a nivel rural y a nivel urbano, y se ha reducido la presión sobre los subsidios, digamos, convencionales que conocíamos, en donde hay un factor que estaba incidiendo muchísimo, que era un gasto recurrente de mucho impacto, que era los subsidios sobre las tasas de interés que se programaban con vigencias futuras y que realmente estaban teniendo una incidencia demasiado grande. No se justifica hoy, con las actuales tasas de interés que está manejando el sector vivienda, a generarle un subsidio adicional, porque realmente las tasas están a niveles relativamente bajos. Era razonable, cuando la tasa de interés del crédito hipotecario estaba más o menos alta, que se requería una compensación, pero con tasas del 11-12%, realmente no se justifica, y esto era uno de los gastos recurrentes más fuertes que estaba teniendo el presupuesto nacional. Bueno, hay una presentación, digamos, adicional que tiene que ver con lo que llamamos el clasificador programático, mirar el presupuesto por programas. Sin embargo, entiendo que es más observable desde la perspectiva de los sectores más que de los programas, porque aquí pues aparecen, digamos, otras interpretaciones. Por ejemplo, en protección económica para la vejez hay un incremento que lleva a los 88 billones programáticamente, pero es que ahí estamos sumando todas las intervenciones de todo el aparato estatal en función de la población mayor. Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, que quedan 76 billones. Calidad de cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media, 54 billones. Esta es una estructura, digamos, de presentación basada en programas, pero que no está asociada directamente a las entidades o a los sectores por entidades. Hay unos elementos adicionales que traíamos relacionados con algunas políticas públicas que también hacen parte de la exigencia del presupuesto, que principalmente tiene que ver con el tema de víctimas, la atención a la política de víctimas, que es una obligación constitucional, y hay una presentación a través de trazadores sobre ciertos sectores como equidad a la mujer, construcción de paz y grupos étnicos.
Información número 3 del plan que nosotros aquí aprobamos, y desde que se aprobó han venido bajándole todo el presupuesto a lo que es más básico para el colombiano y lo que defiende este gobierno, que es la comida. Hoy tenemos casi 10 millones de colombianos que no comen las 3 comidas al día, y de verdad que se me hace irrisorio que se destine solamente el 0.36% del presupuesto para la alimentación. Yo quisiera saber por qué está tan precaria esa voluntad de alimentar a los colombianos, que creo que la mayoría fueron los que votaron por este gobierno.
No, realmente el esfuerzo en materia de alimentación realmente es muy grande. No solamente es a través de el ICBF, que tiene una intervención significativa, el PAE, que también exige recursos fundamentalmente de inversión muy, muy grandes, y estructuralmente sobre la política alimentaria no hay reducción realmente. Hay incrementos a través de todas las entidades que tienen que ver.
Maravilloso, pero pues eso a usted le parece que cumple lo que es cubrir lo más básico del ser humano, que es alimentarse, o sea, nutrirse. Es que nosotros también desde esta comisión hemos luchado y tenemos hoy una ley en el país que ayuda a alimentar a las personas que hoy no pueden comer porque pues no tienen el dinero, pero es que en el 2024 se le habían asignado 3.1 billones de pesos a este programa de alimentación y hoy estamos en 1.7. Yo quiero saber por qué se disminuye, o sea, ¿por qué si esto es un tema tan importante para el gobierno, por qué no se le está dando la importancia o esa voluntad política, porque realmente eso, destinar unos recursos para que la gente pueda comer y alimentarse? Entonces, yo sí quisiera que lo dejáramos de pronto ahí, pues si no, no se puede dar la solución, pero me parece bastante grave e insólito pues que este gobierno que se une a las banderas se haga de esa manera. Otro tema, ministro, que me preocupa muchísimo y lo he conversado con el doctor.
¿Dónde revisaste esa cifra?
Esta cifra nosotros la tenemos del ministerio.
Ah, ya, no es de la presentación que estamos haciendo.
No, del anexo.
Bueno, vamos a revisarlo.
Entonces,
pero
revisémoslo.
Estructuralmente ha sido una prioridad del gobierno asegurar este tema de la alimentación, aunque hay grandes preocupaciones sobre la eficacia en la distribución de alimentos en algunas zonas. Parece que hay necesidad de hacer una revisión para lograr impactos permanentes y sostenidos, que es lo que ha venido preocupando reiteradamente al gobierno. Pero vamos a revisar las cifras de lo que estás mencionando.
Otro tema, ministro, que lo hemos hablado en la Comisión de Crédito Público y pues aquí también la comisión con el doctor Oscar Darío, es el tema de la banca comercial. Ustedes hablan de mejorar las condiciones de la deuda, pero a tiempo también se pone en riesgo con las calificadoras, porque hoy están ustedes poniendo una operación en francos suizos a un tema de menos de un año, pero eso realmente es suplir deuda con deuda. Entonces, no podemos nosotros estar cumpliendo con un presupuesto tan grande como lo quieren hacer ahora, supliendo una deuda que realmente ustedes dicen que falta 26 billones y por eso pues lo ajustan con la ley de financiamiento. Pero según la CARF, realmente son 12 billones más. Entonces, ¿aquí cómo lo vamos a hacer? Y no podemos nosotros también engañar al colombiano con un tema de los bonos TES, porque pues eso es deuda con deuda. Ministro, yo quiero que revisemos muy bien eso, porque este sería el segundo año consecutivo que se pasa con una ley de financiamiento alta. El año pasado fue de 12 billones, no se aprobó, ahora la pasan el doble. Creo que es bastante delicado. Contablemente desaparece la deuda, pero eso queda en la banca comercial y se mantiene la deuda real. Entonces, es como un even que no se soluciona de fondo.
Bueno, la operación seguramente a la que te refieres es una de las tantas operaciones que se realizan de administración de la deuda. Y en ese proceso de administración de la deuda hay vencimientos que se tienen sobre tasas. En general, sobre todo hay dos grandes operaciones que estamos trabajando en donde hay vencimientos sobre tasas elevadas que se pueden reconvertir en colocaciones a tasas más bajas. Entonces, ahí de lo que se trata, seguramente la operación de la que estás mencionando en francos suizos tiene que ver con esa búsqueda de colocación de recursos a tasas diferenciales inferiores que faciliten y reduzcan el servicio de la deuda. Esto se hace permanentemente en la colocación de títulos. Y una de las insistencias que le hemos hecho al Banco de la República con el tema de la tasa de referencia es que justamente el no reducir esa tasa de referencia en el caso de la deuda interna y de la colocación de títulos de deuda interna, la tasa de referencia es un referente de la colocación de esos títulos y nos está afectando. Por eso le hemos requerido permanentemente al Banco de la República que, para aliviar también en parte el esfuerzo fiscal sobre el costo de la deuda, es conveniente hacer la reducción de la tasa de referencia. Esperamos que el Banco de la República en eso tome atenta nota. Pero en general hay múltiples operaciones que se hacen de administración y manejo de la deuda, y entre esas operaciones hemos logrado reducciones significativas en el servicio a través de las tasas de colocación de esos bonos y títulos que hemos establecido.